Nunca llovía en Marte. Jamás lo hacía ya. Muy antaño, cuando Marte había albergado vida por primera vez, en una era desconocida para la humanidad, las poderosas tormentas que se producían habían arrasado el paisaje, abriendo canales en la roca y tallando enormes riberas en las laderas de las grandes montañas. Luego, el planeta había sufrido su primera muerte. Y ese mundo se había convertido en una desolación roja, cubierta de cráteres, cuencas polvorientas y vacías y desiertos resecos. Pero el planeta rojo revivió para respirar de nuevo. La terraformación de Marte comenzó en la primera época de la Edad Dorada de la expansión de la humanidad hacia las estrellas, lo que llevó consigo nueva vida y esperanza. Pero al final, aquello fue una remisión de la enfermedad, no su cura. A los pocos siglos, el planeta sufrió su segunda muerte. Ahogado por los humos de los complejos de forja volcánicos, las refinerías del tamaño de continentes y los desechos producidos por 1 millón de fábricas de armas. Nunca llovía en Marte. Esa era la idea central en ese momento, en la mente del hermano Verticorda, mientras pilotaba la forma bípeda y algo baqueteada del Ares Lictor por la ladera empinada del Mons Olympus en dirección a la colosal caldera del volcán. El Ares Lictor se asemejaba a un humanoide mecánico de aspecto brutal de unos 9 metros de alto, y era un caballero de la clase Paladín, una máquina de guerra de un solo tripulante. Las placas de blindaje de color azul oscuro estaban cubiertas por un temible conjunto de armas que poseían un poder superior al de cualquier astarte del emperador de Terra. El Ares Lictor caminaba con pasos largos y desgarbados debido a una junta de la pieza de la rodilla que se resistía a todos los esfuerzos realizados por los tecnosacerdotes para que funcionase de un modo correcto. Sin embargo, Verticorda controlaba la máquina con la facilidad de alguien que casi había nacido en una cabina de mando. Nunca llovía en Marte, pero en esos momentos estaba lloviendo. El cielo, de color naranja, estaba derramando una llovizna suave que salpicaba de humedad la cabina de Verticorda. El piloto sintió esa humedad fría a través de las conexiones situadas a lo largo de su espina dorsal y los implantes táctiles colocados en los dedos. Se dio cuenta de que estaba llorando, ya que jamás se había esperado presenciar algo semejante. Que el cielo se abriera y cayera lluvia sobre la superficie del planeta rojo. Algo así no había sucedido en la memoria ni del ser vivo de mayor longevidad de todo el planeta. Y en Marte, eso era mucho, mucho tiempo. A Verticorda lo seguían otras 2 máquinas de guerra. Eran sus hermanos de armas y camaradas de los caballeros de Taranis. Los oyó hablar con cierto entusiasmo por el colector, el transmisor sináptico que conectaba todas sus mentes. Pero se quedó sin palabras para transmitir su propia sensación de asombro ante la visión que se extendía frente a ellos en ese día tan importante. El cielo sobre Mons Olympus se mostraba iracundo. Unas nubes tormentosas que no cesaban de girar sobre sí mismas y de hincharse como si en su interior albergaran viejos dioses de batalla golpeando con sus poderosos martillos unos gigantescos yunques de hierro para lanzarse tremendos rayos los unos a los otros. La luna de mayor tamaño de Marte, Fobos, aparecía detrás de las nubes como una irregularidad amarillenta. Su superficie llena de cráteres se encontraba en su punto más cercano a Marte desde hacía decenios. El enorme volcán, la montaña de mayor altura de toda la región de Tarsis y de hecho de todo el sistema solar, el Mons Olympus, se alzaba imponente sobre el paisaje marciano. Sus laderas increíbles se elevaban casi 30 kilómetros sobre el suelo de Marte. Verticorda conocía extremadamente bien aquella zona de Tarsis. Había sacado al Ares Lictor de la forja del fabricador general por la ladera oriental del gran volcán 3 décadas atrás, y había encabezado a sus hermanos guerreros por el lugar un número incontable de veces. Nuevos relámpagos centellearon sobre la cima, y los miles que estaban reunidos en la base del volcán contemplaron con temor la creciente tormenta desde las gigantescas torres de los habitáculos y los baluartes de paredes metálicas de los dominios de Kelvor Hall, el fabricador general de Marte. El cielo torturado se rasgaba y rugía, distorsionado por la sobrepresión de algo increíblemente inmenso. Y los fenómenos atmosféricos iluminaban el cielo hasta donde llegaba la vista, ya fuera de unos ojos naturales o de cualquier artefacto implantado. Las multitudes de miles de miembros, o incluso cientos de miles, seguían a los caballeros por la ladera del Mons Olympus, aunque no poseían la velocidad ni la maniobrabilidad de las máquinas de guerra. Aquella maravilla era para los caballeros de Taranis y solo para ellos. Una sombra se movió entre las nubes. Verticorda abrió un poco la mano y la máquina reaccionó al instante y se detuvo en el mismo borde vertiginoso de la ladera del volcán. El lazo de unión que el piloto había forjado con la máquina a lo largo de los años de combate era semejante al de dos camaradas de armas que hubieran compartido sangre y victoria a partes iguales. Verticorda sintió la emoción de la impaciencia en cada juntura y remache del Ares Lictor, como si la máquina, más que él mismo, estuviese impaciente por ver la gloria que se presenciaría ese día. Una luz dorada resplandeció por encima de ellos y la llovizna se convirtió en aguacero. En la ladera habían tallado un sendero zigzagueante que llevaba hasta la base de la caldera del volcán, a casi 2 kilómetros por debajo de donde se encontraba. Era un camino traicionero en condiciones ideales, pero con aquel diluvio, bajar por allí equivalía prácticamente a un suicidio.
¿Tú qué dices, amigo?,
preguntó Verticorda.
¿Bajamos a recibir a esos recién llegados?
Sintió la tensión de la máquina bajo él, y sonrió mientras aumentaba la potencia y hacía avanzar al caballero hacia el borde del risco. Los peldaños del sendero habían sido diseñados para los pasos largos y de zancada ancha de un caballero, pero estaban resbaladizos y relucientes debido a la lluvia. La caída era bastante larga y ni siquiera el blindaje o las pantallas de energía que protegían a un caballero en un combate lo salvarían en caso de que se desplomara desde aquella altura. Verticorda guió el primer paso del Ares Lictor sobre el sendero tallado y sintió bajo los pies lo resbaladizo que estaba, como si fuera él mismo quien caminara sobre el suelo. Cada paso era peligroso y tuvo mucho cuidado en dar cada uno de ellos con el mayor cuidado. Paso a paso, metro a metro, hizo avanzar al Ares Lictor para bajar por el sendero hacia la llanura del cráter que se extendía a sus pies. La luz dorada salió de repente como un brillo cegador de las nubes, y varios rayos de color escarlata unieron el suelo y el cielo formando una telaraña danzarina y llena de chasquidos. Verticorda casi perdió el equilibrio al mirar hacia arriba por puro instinto. Una ciudad de oro gigantesca y flotante estaba descendiendo del cielo. Se asemejaba a una columna montañosa arrancada de una masa terrestre continental. La ciudad estaba tachonada de luces y colores, y su tamaño desafiaba la imaginación. Una proa dorada con la forma de 2 alas de águila destacaba en uno de los extremos de la ciudad flotante, y unas murallas colosales del tamaño de las torres más altas del edificio más imponente de Marte se alzaban como estalagmitas retorcidas en el otro extremo. Los cohetes centelleaban, cargados de una energía inimaginable, en la parte inferior de aquel edificio colosal. Verticorda contempló asombrado la tecnología que impedía que una creación tan gigantesca se desplomara contra el suelo. Varias escuadrillas de naves de menor tamaño la rodeaban, y sus dimensiones no hacían más que crecer a medida que emergían más y más de entre las nubes que la ocultaban. Musitó entre dientes Jelsic, el piloto del caballero que iba a su espalda.
¿Cómo es posible que algo así se mantenga flotando en el aire?
Concéntrate en bajar,
le advirtió Verticorda.
No quiero que pierdas el equilibrio justo detrás de mí. ¿Entendido?
Verticorda volvió a concentrarse en el camino y recorrió con esfuerzo los últimos 300 metros. acabó cubierto de un sudor frío. Soltó un respiro largo y estremecido cuando dio el primer paso en la superficie lisa de la caldera del Mons Olympus. Disfrutó de la sensación nueva y extraña del barro tirándole de los pies. Procedentes de la nave, llegaron varias oleadas de vapor sobrecalentados y de gases de condensación. Y cuando sumergieron a Lars Lictor en su interior, a Verticorda le dio la sensación de que era capaz de captar los olores de otro mundo. Radiación fuerte, la nostalgia de planetas natales perdidos mucho tiempo atrás, y un aire montañoso, tan frío y escaso, que resultaba doloroso. Se dijo a sí mismo que era ridículo notar todo aquello en una nave que acababa de descender envuelta en llamas por la atmósfera del planeta, pero lo cierto era que a él le resultaba tan evidente como la luz del día.
«Desplegaos»,
ordenó Verticorda.
«Velocidad de flanqueo».
Los caballeros que avanzaban a grandes zancadas a su lado se desplegaron en formación de combate a través de la neblina caliente y húmeda. Verticorda no sentía ninguna amenaza procedente de la nave desconocida, pero los decenios de entrenamiento y de disciplina no le permitían acercarse sin tomar precauciones. Por fin, la neblina se disipó y Verticorda pudo mirar hacia arriba. El enorme risco dorado que eran los costados de la nave se alzaba ante él como una montaña recién depositada sobre la superficie del planeta. Su tamaño era impresionante, mayor todavía que las fortalezas de las legiones de titanes o las montañas de datos del templo de todo el conocimiento. Ni siquiera el templo forja de mayor tamaño de Mundus Gamma era comparable a la escala de aquella nave. Cada placa y cada plancha de esa nave gigantesca se habían forjado con la delicadeza de un artesano. Y Verticorda tuvo que esforzarse por encontrar una razón que hiciera que tantos trabajaran durante tanto tiempo y con tanta devoción para crear una nave diseñada para viajar entre las estrellas. La respuesta le llegó un momento después. Aquella no era una nave cualquiera. Era una nave construida con amor. O mejor dicho, una nave construida para que todo el mundo la amara. Ninguna persona corriente podría inspirar semejante devoción. Y Verticorda sintió que de repente un miedo abrumador ante la idea de que se encontraba en presencia de algo mucho más grande y aterrador que cualquier otra cosa que se hubiera podido imaginar en la vida. De la nave surgió un chorro aullante de vapor, y en los bordes de una escotilla gigantesca apareció una línea de luz dorada. Varios pistones neumáticos inmensos, cada uno mayor que un titán, bajaron lentamente una rampa, lo bastante ancha como para que desfilara un regimiento de Skitari mejorados genéticamente. La rampa siguió bajando sin que la nave mostrara señal alguna de verse afectada por su peso, y la luz interior salió a raudales para inundar el paisaje marciano con un brillo cálido y bienvenido. Verticorda hizo girar a Lars Lictor sobre su eje central y sintió que un estremecimiento le recorría la espina dorsal cuando vio que todo el reborde del cráter del volcán estaba abarrotado de personas expectantes. Incrementó la resolución de la pantalla solo con pensarlo y vio a miles de adeptos con túnicas de siervos, de tecnosacerdotes, de lógicos y de operarios que se habían reunido para contemplar lo que estaba ocurriendo allí. Unas nubes chasqueantes y cargadas de electricidad coloreaban el cielo que se extendía detrás de la muchedumbre. Numerosos servocráneos zumbaban por encima del lugar, pero ninguno se atrevía a meterse en el campo electromagnético que rodeaba a la nave. El extremo de la enorme rampa se posó con un crujido en el suelo, y Verticorda tuvo que entrecerrar los ojos por la fuerza de la luz que surgía del interior. Una silueta se movió en el interior. Era alta y poderosa, gloriosa y magnífica. La luz parecía moverse junto con la figura mientras Verticorda contemplaba cómo bajaba por la rampa, y una sombra se extendió sobre la planicie en la que la nave se había depositado. Aunque le repelía la idea de apartar los ojos de aquella figura tan impresionante, Verticorda alzó la mirada y vio una elipse convexa de oscuridad penetrar en el disco llameante del sol. La luz procedente de las nubes cargadas de tormenta fue desvaneciéndose hasta que la única iluminación en el lugar procedió de la figura que pisó el suelo marciano por primera vez. Verticorda supo de inmediato que se trataba de un guerrero, ya que no cabía duda alguna de que aquel individuo sublime se había hecho poderoso en combate, como si el propio planeta se estremeciera al sentir el contacto de ese individuo. Volvió a bajar la mirada y vio al guerrero de pie delante de él, alto y protegido por una armadura dorada. Cada placa blindada había sido tallada con la misma habilidad y dedicación que se veía en su nave. El guerrero no llevaba puesto el casco y no mostraba a la vista implante respiratorio alguno, pero a pesar de ello, no parecía afectado por el aire cargado de residuos químicos propio de Marte. Verticorda se dio cuenta de que no podía apartar la mirada del rostro del individuo, un rostro hermoso y perfecto que parecía capaz de ver a través del blindaje exterior de Lars Lictor y hasta en la propia alma de Verticorda. El piloto vio en sus ojos, que transmitían una sensación de enorme antigüedad, la sabiduría de todas las épocas y la carga de todo el conocimiento que contenían. A la espalda de aquel guerrero poderoso ondeaba una capa carmesí movida por el viento, y en uno de los grandes guanteletes empuñaba un cetro rematado por la figura de un águila. Los ojos del gigante dorado examinaron con detenimiento de un extremo a otro la forma blindada y azul de la máquina de Verticorda, sobre todo el torso cónico y las placas inclinadas de los hombros, donde se veía grabado el símbolo de la rueda y el rayo propio de los caballeros de Taranis. El guerrero alargó una mano hacia él.
«Tu máquina está dañada, Tynon Verticorda»,
le dijo con una voz profunda pero a la vez armoniosa, el sonido más perfecto imaginable.
«¿Me permites, por favor?»
Verticorda no fue capaz de contestarle. Sabía que cualquier respuesta que le diera sería vulgar comparada con semejante perfección. Ni siquiera se le ocurrió preguntarse cómo era posible que aquel individuo sublime supiera su nombre. El guerrero no esperó a que le contestara. Alargó la mano y Verticorda sintió su contacto sobre la juntura de la rodilla de Lars Lictor.
«Máquina, cúrate a ti misma»,
dijo el guerrero, y la autoconfianza y determinación de esa voz pasaron por el cuerpo de Verticorda, como si le infundiera a cada molécula de su ser híbrido de carne y acero una vitalidad nueva y un renovado sentido del destino. Notó el calor de la mano del guerrero a través de la cubierta de la máquina y soltó una exclamación ahogada cuando una oleada de vibraciones se extendió por toda la estructura blindada de plastiacero y ceramita. Dio un paso atrás de forma involuntaria y notó que los movimientos de la máquina eran fluidos como nunca antes. Con aquel simple paso, tuvo la impresión de que el Lars Lictor acababa de salir de la línea de montaje como nuevo. Hasta la terca rodilla que se había resistido tanto durante años a todos sus intentos por repararla, se doblaba ahora, como si fuera nueva.
«¿Quién sois?»,
preguntó en voz baja. Su propia voz le sonó rasposa y lamentable, comparada con el timbre poderoso de la voz del guerrero dorado.
«Yo soy el emperador».
Fue una respuesta sencilla, pero cada una de sus sílabas albergaba el peso de la historia y el potencial de un futuro glorioso, a sabiendas de que jamás volvería a oír unas palabras tan cargadas de significado. Verticorda y Lars Lictor se inclinaron sobre una rodilla. La máquina realizó la maniobra con una agilidad que habría sido imposible antes de que la tocara el emperador. En ese preciso instante, Tynon Verticorda supo con toda certeza quién era realmente el ser ante el cual se encontraba.
«Bienvenido a Marte, mi señor. Alabado sea el Omnisaya».